Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 10 de julio de 2016, estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel, listos una vez más para comentar la actualidad del mundo del wrestling y un poco de MMA también en esta ocasión. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR y si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar acá una vez más en el directo. Y hoy con un programa bastante variado, ¿no? Porque muchas veces WWE es lo que predomina, pero hoy tenemos hasta MMA. Y bueno, estamos acá para compartir un rato con quienes se quieran arrimar.
Ajá, y les recordamos que estamos en directo, pueden llamarnos si quieren participar aquí en el chat también. Estamos en Skype, en Arras de Lona, todo junto. También en la página web, en arrasdelona.com, abajo hay un botón que dice llamadas al directo. Pueden entrar ahí y entrar aquí al chat de Skype para conversar con nosotros y entrar a la llamada. Empecemos hablando de lo importante que fue anoche el evento de UFC. UFC 200, un gran evento promocionado mucho. En UFC se buscaba romper el récord de pay-per-view y todo. Y lo importante para nosotros, que nos concentramos en hablar de wrestling, es que participó Brock Lesnar luchando contra Mark Hunt. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la pelea. El primer round tenemos a Lesnar que derriba y se mantiene arriba en el piso y gana ese round. En el segundo no puede derribar, Mark Hunt evita derribos, golpea un poco y gana el segundo round. Y en el tercero, Lesnar vuelve a derribar, se mantiene arriba, no deja que Hunt haga nada, es un round de 10-8. El resultado final, todos los jueces dan 29-27 y Lesnar se lleva la victoria. No es una victoria espectacular, pero es una victoria al fin que se puede vender en WWE diciendo que Lesnar ha ganado. Y solo con escuchar que Lesnar salió de WWE, fue a UFC, ganó una pelea. Si alguien no lo ha visto, dice, wow, este Lesnar pues es imparable y eso. ¿Qué te pareció, Fede, tú que has visto la pelea y que no sueles ver MMA? ¿Qué sensación te dejó Lesnar ahí luchando contra Mark Hunt?
Bueno, primero fue raro verlo en ese ambiente porque yo no había visto sus peleas. O sea, las vi, no en su momento, digamos, las vi después. Y bueno, estoy más acostumbrado a verlo en un ring que en el octágono. Pero me gustó, se vio bien, se vio mejor de lo que yo esperaba, en realidad. Me gustó. El tercer round me pareció, o sea, estuvo. Fue emocionante, creo que es lo que tiene, justamente para alguien como yo que no es fan de las MMA, el tener una persona conocida, un luchador que sabés quién es y que toda su historia y demás, se me hizo emocionante, fue como estar viendo un combate de wrestling para mí, así de emocionante ese último takedown ahí, el intercambio de golpes. Estaba como esperando que pudiera aplicar el finish. Era esa como la sensación, como que bueno, estaba buscando acá aplicar la llave y se termina todo. Que me hubiese gustado eso, ver una llave, que era lo que estaba esperando de Lesnar, pero lo vi bien, fue mucho, ya te digo, mucho mejor de lo que pensaba. Y obviamente me parece que es positivo para él, tiene una victoria, pudo verse bien, así que una buena noche para Lesnar.
Ajá. Ahora tenemos una encuesta en el Twitter, en @ardlpodcast, acerca de cuánta gente se acercó a ver UFC, porque sabemos que Lesnar llamaba a mucha gente para que. Llamaba la atención ver a Lesnar ahí. Mucha gente decidió ver UFC, ver esa pelea al menos. Y yo te cuento, después yo tuve gente aquí en la casa para ver UFC con unos amigos, lo estuve viendo. Y nuestro main event, por supuesto, fue The Final Deletion, que les encantó, está de más decir eso. Y cuando hablamos de The Final Deletion el jueves, lo que comentábamos era que, si bien era divertido y todo, también era valioso porque posiblemente mucha gente se acercaba a ver Impact Wrestling. Gente que no veía Impact regularmente y de pronto se encontraba con, aparte de Final Deletion, la pelea de esta rivalidad de Bobby Lashley con Eddie Edwards y el Ultimate X Match y todo lo demás, y de pronto se interesaba por quedarse a ver TNA, como ha sido tu caso.
Exacto.
Y en el caso de Lesnar, que la gente se acerque a ver UFC solo por verlo a él, tal vez hacía que no solo ver su pelea sino también animarse a ver otra más por ahí. Podría haber hecho que se engancharan a las MMA y dijeran, ah, mira, el UFC no está tan mal, de repente le doy una oportunidad la próxima vez, y eso beneficiaría mucho a la empresa. El evento no fue tan espectacular como uno anticiparía por la cartelera y porque era el UFC 200, pero a lo mejor le llamó la atención y tal vez la audiencia base de UFC crece un poco a partir de la gente que se ha acercado a ver a Brock Lesnar.
Sí, es que yo creo que era más probable acercar gente a UFC a través de esto que eventualmente acercar gente al wrestling, en realidad. Y yo todavía no vi las otras, pero te pregunté a vos, que sos, como se dice, sos más fan, sos más asiduo a mirar MMA, y me dijiste que toda la cartelera estaba buena, así que voy a tener que empezar por lo menos. Bueno, ahora que ya los viste, capaz que tenés otras opiniones y puedes achicar la recomendación, pero
sí,
a priori era prometedor todo.
Ajá.
Y yo tengo pensado ver por lo menos un par de combates más y ver qué tal está.
Sí, sí. No quiero dar más resultados porque tal vez alguien aún no ha visto el show y no quiere comerse spoilers. Hay un resultado que me llama la atención comentar, pero mejor lo dejo ahí. Y sí, Lesnar gana su combate en UFC, que era algo que comentábamos que era importante para WWE. Y tenemos el combate anunciado esta semana para SummerSlam, que será Brock Lesnar contra Randy Orton. Y yo cuando anunciaron esto tuve muchas ideas. ¿Por qué lo anuncian ahora? ¿Cuál es la intención de que sea antes de que pelee en UFC? No sé si habría sido tal vez más conveniente esperar a ver cuál era el resultado de esa pelea para decidir qué hacer con Lesnar luego. Porque si Lesnar ganaba de forma espectacular, imagínate que salía ahí y noqueaba a Mark Hunt en el primer minuto, el primer round. Decías, Lesnar está hecho una bestia. O sea, habría que aprovechar esa imagen, claro, para ponerlo en el main event, para ponerlo a luchar por el título o algo. Pero no fue así. Yo creo que este combate, esta pelea que tuvo, no ganó de manera espectacular ni perdió trágicamente. Por lo cual creo que se ubica tal vez en la misma posición en la que estaba antes. No creo que haya afectado tanto su posición en WWE esta victoria. Depende de cómo se venda también. Depende de cuánta gente vea la pelea. Porque si poca gente lo ve pero se entera de que Lesnar ganó, tal vez la imagen que puede tener sea mejor.
Sí, yo creo que por lo menos en el mundo de WWE lo que importa es que ganó. Y teniendo en cuenta que la mayoría no deben ser, supongo yo, fans o conocedores de cómo es el mundo de UFC y las artes marciales mixtas, los que no vieron el combate o no saben demasiado, con saber que ganó ya es suficiente. Porque creo que aparte el impacto justamente el más grande es haber hecho el salto y volver. O sea, es lo que yo... Mi hermano justo pasó recién hace un rato cuando yo lo estaba mirando y me dice, ¿pero esto es de ahora? Sí, sí. Y no está más en WWE. Sí, está. Y eso es como lo llamativo. O sea, que el tipo esté en las dos cosas a la vez y pueda ganar ya con eso, me parece que ya tenés el poder a tu favor, obviamente. En el caso de Lesnar. Y sí, lo del anuncio del combate me pareció bastante, es bastante frío, o sea, es muy frío, bastante. Y haberlo hecho antes del combate me parece que es para, obviamente, aprovechar cuando lo presenten y demás ahora en UFC, decir, bueno, supongo que en algún lado habrán dicho que va a pelear el mes que viene, o sea, anunció su pelea o algo así, pero más que eso no le veo mucho sentido y no me parece una gran jugada tampoco.
Sí, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el anuncio tan pronto y qué decidirán hacer? Porque fíjate en esto, tenemos a Randy Orton contra Brock Lesnar y es el primer combate grande de Randy Orton ahora que va a volver porque ha estado fuera mucho tiempo y si sale en televisión saldrá para algún combate, qué sé yo, de calentamiento o algo, pero no va a tener un combate grande porque no va a estar en Battleground y se enfrentará a Lesnar en SummerSlam. La pregunta es si querrán hacer que Randy pierda en este regreso o no. Y si les conviene hacer que pierda o si les conviene que venza a Lesnar que viene con el impulso de haber ganado en UFC. Es raro porque no creo que haya mucho beneficio en enfrentar a Lesnar con Randy Orton a menos que sea alguien más para que Lesnar derrote y continúe con esta racha de camino a alguien que le pueda ganar y se ponga over en el proceso. Porque Randy Orton ahora no necesita la victoria sobre Lesnar. No le beneficia. O sea, no es alguien como que esté en camino a ser el próximo main eventer, gran main eventer, la cara de la empresa, como para decir que le gane a Lesnar y le damos el push.
No, es que la verdad que es bastante raro. Si bien cuando se anunció que el jueves iban a revelar el oponente, muchos de los rumores decían que iba a ser Randy Orton. La verdad que para mí no es llamativo y aparte, como decías vos, no tiene demasiado en juego quién gana. O sea, sí, siempre la idea es que Lesnar gana y se sobrepone ante todo porque es la bestia, es el conquistador, es la mayor amenaza actual. Y no sé, Randy Orton, yo creo que por lo menos personalmente me he olvidado que existía. Lleva mucho tiempo lesionado, llevó no sé cuántos meses eran, pero fue un montón de tiempo que está fuera. Y no sé, no es una lucha, teniendo a Lesnar con tan pocas apariciones, no es una lucha que me llame demasiado la atención.
Sí, es el caso de gente con la que he hablado. Y bueno, viendo la encuesta aquí, parece que la gente se ha animado a ver de UFC un poco más que la pelea de Lesnar, lo cual es bueno para UFC, si es que la gente finalmente se anima a ver algo más de UFC en el futuro. Pero ya está, el paso de Lesnar por UFC, este regreso ha sido exitoso. Veremos cómo lo manejan en televisión, en WWE, seguramente lo promocionarán mucho, a diferencia del silencio que había de cara a esta pelea en televisión, no se decía nada de Lesnar y UFC. Pero ahí está. Interesante esto que puede suceder a futuro. Comentando un poco más de WWE, sabemos que John Cena, al parecer, según se ha dicho y algo él ha dicho también al respecto, estaría reduciendo la cantidad de fechas que trabaja en WWE. No sé qué tanto será esto realmente para televisión, pero sé que ya está tomando menos house shows de lo que hacía en el pasado. Y esto es también seguramente consecuencia de todo el tiempo que ha estado trabajando y la acumulación de desgaste físico y todo lo demás. Y llega un punto en el que dice, bueno, no trabajo en la agenda que tenía hasta ahora. Y esto significa que WWE tendrá que buscar una manera de no depender de Cena, como lo había hecho hasta ahora, y tener a alguien más que pueda cubrir ese puesto y que la ausencia de Cena no se note tanto como sería si no tienen a alguien tan fuerte.
Sí, es que en algún momento este calendario tan alocado que tenía John Cena empieza a pasar factura. Está bien que es un tipo que tiene esas recuperaciones así, estilo Dragon Ball, ¿viste? Pero sí, sobrenatural es mucho menor tiempo del que tiene que volver, pero llega un momento que, o sea, obviamente hace muchos años que pelea y hace muchos años que pelea con ese calendario, con ese peso de estar en todos los house shows, en los eventos en vivo, en la televisión, en todos los pay-per-view, siempre aparte con visibilidad, digamos, ¿no? Por ser la cara de la empresa. Entonces, ese estandarte que lleva, obviamente que es pesado, y con los años yo creo que la idea es cuidarse de este modo, fue estirar su carrera, obviamente. O sea, si trabajase tanto, tanto, estaría como concentrando. Pienso, yo no entiendo demasiado, pero obviamente creo que es la visión lógica. Si trabaja mucho tiempo ahora, supongo que se acortaría la carrera. Y bueno, es un tipo que van a querer tener todo el tiempo que puedan. Me imagino a John Cena peleando unos cuantos años más. Pero sí, obviamente tiene que cuidarse un poco. Y está bueno que finalmente la empresa tenga que pensar en alternativas, aunque sea para los eventos en vivo y los house shows. Y bueno, porque tienen que darse cuenta justamente de que John Cena no va a estar para siempre, no va a estar para siempre en un buen nivel tampoco. Y ya es hora de ir creando otras caras que funcionen y probar. Es lo que tiene que hacer la empresa. Claramente creo que los eventos en vivo, eso es un buen lugar para probar otras cosas y otras caras.
También es cierto aquí, como lo señala Adrián Cobo en el chat. Además del desgaste físico, es también el hecho de que Cena tiene compromisos fuera de WWE ahora. Y es un balance, o sea, es la consecuencia más bien de que el hecho de que Cena quiere trabajar un poco menos, por tanto tiempo que se ha dedicado a hacer este calendario tan exigente. Y dice, bueno, reduzco fechas y busco otros proyectos fuera. Y esto creo que a la larga le va a servir bien a él para mantenerse incluso luchando por más tiempo, como ya has dicho. Y lo importante ahora es, proyectándonos a un momento en el que Cena no solo deje de trabajar house shows a tiempo completo, sino también los eventos de televisión. Ahora con las dos marcas tal vez es un poco más fácil porque tendrá que trabajar solo en una. Pero pensemos un poco más allá, ¿no? ¿Qué pasa cuando Cena realmente decida tener un calendario como el de Shawn Michaels, ¿no? De aparecer durante cierto tiempo, pero luego estar fuera y no poder ser, digamos, la cara del show durante todo el año. Va a haber momentos en los que estará no presente y eso. ¿A quién podríamos pensar ahora como el reemplazo de Cena ahí arriba, ¿no? Hemos hablado mucho de esto en relación a Roman Reigns y lo que se ha intentado hacer con él, pero creo que a estas alturas está claro que Roman Reigns no es la persona, al menos no lo es ahora, y no sé, ya hemos tenido 2 años intentando que sea la persona y no lo ha sido. ¿Tienes a alguien en mente que podría ocupar la posición, más allá de la división de marcas y que sería en una y no en general? Pero, ¿a quién se te ocurre que si ahora tienes tú a WWE a tu disposición y dices hay que darle el push a alguien para que esté arriba pronto, ¿a quién verías? Más allá de, bueno, Kevin Owens seguramente, pero ¿a alguien más?
Estaba pensando eso, obviamente, pero la verdad que es difícil porque creo que no hay otro luchador con ese perfil, obviamente. Hay que buscar algo distinto, no necesariamente ir como fue la idea con Roman Reigns, ¿no? Que fue ir por un nuevo John Cena, un tipo que mantuviera como las cosas principales de él y no funcionó por un montón de cosas, pero no, creo que ahora no se me ocurre bien un nombre, pero habría que buscar algo distinto. Por ejemplo, Dean Ambrose es un tipo que tiene mucha aceptación del público, que está muy over, pero tiene otras carencias que para mí no le permiten llegar a ese nivel, ¿no? Sobre todo en el ring, creo que es bastante deficiente, entonces, y que no tiene esa aura de espectacularidad que, por ejemplo, Roman Reigns sí tiene.
Sí.
De que vos ves un combate de Reigns y más allá de todo lo que tiene alrededor, de cuestiones de buqueo y demás, de personaje, son combates que suelen sentirse importantes, que es lo que yo sigo viendo que le falta a Dean Ambrose, pero obviamente la cosa va a estar entre los X Shield, entre los tres, Seth Rollins también, yo creo que puede tener un lugar así en lo más alto, porque para mí es un tipo completo y balanceado, un poco más balanceado, por ejemplo, que Dean Ambrose, porque en ring es bueno, ha mejorado con las promos, a mí me gusta cómo se maneja en el micrófono, y creo que incluso se le iría muy bien de Face, porque está ahí ya bordando con eso, está así que un turn face completo, incluso su moveset, o sea, muchos movimientos que hace que son vistosos y demás, le quedarían mucho mejor siendo face, buscando reacción del público y eso. Y bueno, pues ahí puede ser una opción. Seth Rollins es el que me gustaría tener en lo más alto con un rol de face, por ejemplo.
Ahora con la división de marcas que ya está bastante cerca, va a haber oportunidad para que gente que tal vez esté un poco más en el mid-card suba para ocupar posiciones importantes y tengamos la oportunidad de ver a gente desarrollándose. Yo me imagino, si tengo que apostar por alguien, diría Sami Zayn tal vez, ¿no? Si le das un papel más predominante como lo tenía en NXT, que se puso muy over y que se veía como un main event realmente viable, tal vez
Sí.
ahora que va a estar fuera del feud con Kevin Owens, porque seguramente lo separarán de marcas, y que se necesitarán main eventers, a lo mejor deciden, ah, vamos con Sami Zayn, ¿no? Démosle un poco de push y a ver cómo funciona. Y yo tengo la sensación de que puede ponerse muy over, como lo fue en su momento en NXT, y funcionaría bien.
Sí, es que, bueno, justamente Sami Zayn, para mí, salvando las distancias, tiene esa cosa similar a la de Daniel Bryan, ¿no? Un poco de. Bueno, ya por su pasado indie, ¿no? Que tiene muchos fans ya por eso. Pero además por la cuestión del underdog y demás, pueden ir por ese lado, que es una. Sami es perfecto para eso. Y se puede poner over, yo creo que sí, que la gente le va a gustar Sami Zayn y tener un rol como el que tuvo en NXT es perfectamente viable en el main roster.
Ahí está, si tienen alguna otra propuesta de un futuro Super Main Eventer, cara de la empresa, coméntenos aquí en el chat. Nos dicen, bueno, AJ Styles por la edad, tal vez no. La gente quiere ver a Rusev, ah, no, güey, José, yo apuesto por él también. Vamos a ver otro tema por aquí. Tenemos, ¿viste? ¿Llegaste a ver la previa que hicieron del Cruiserweight Classic el miércoles, Fede?
No, aún no la vi.
Está bastante bien hecha. Me parece que ya podemos ver la química que tienen Mauro Ranallo y Daniel Bryan. Han comentado bien las cosas. Estuvieron ahí conversando con Brian Kendrick, TJ Perkins. Muy bien hecho esta pequeña previa. Y hablemos de algunas llaves aquí de esta primera ronda del Cruiserweight Classic que empieza este miércoles en WWE Network. A ver, primero tenemos a Kenneth Johnson contra Akira Tozawa, que me imagino que Tozawa es la opción para que avance. Luego tenemos a Jack Gallagher contra Fabian Eichner, que Gallagher también creo que le tienen algo más de aprecio. Tajiri contra
Sí.
Damian Slater. Tajiri también tendría que avanzar, seguramente. Alejandro Sáez contra Gran Metalik, que tendría que pasar Gran Metalik, ¿no?
Gran Metalik tenía otro nombre.
Máscara Dorada.
Ah, es Máscara Dorada, sí. Sí, ahí también estoy. Creo que va a ganar él. Es que La primera ronda tiene muy cara de que va a ser los luchadores que más o menos son conocidos o los más llamativos, los que van a pasar. Por lo general, viste que todas las llaves son uno reconocido, digamos, y uno no tanto. Y creo que la mayoría van a ser bastante. Van a haber sorpresas, obviamente. Perdón. No van a ganar todos los favoritos, pero creo que principalmente está armado así esta primera ronda.
Sí, también en esta previa que te menciono, había claramente alguna gente a la que estaban enfocándose para vender como los importantes del torneo y con quien piensan trabajar a largo plazo, por lo cual también hay pistas. No hablaron de Tozawa tanto, lo cual es tal vez comprensible por esto de que no es. Es un luchador de Dragon Gate que viene aquí, está por un tiempo y poco más, igual que Máscara Dorada. Tenemos a Drew Gulak contra uno de los hermanos Syrah. Y se centraron mucho en los Bollywood Boys. No hablaron mucho de Drew Gulak, por lo cual tal vez aquí habría una sorpresa. Pero a
Ahí va.
priori, tal vez Drew Gulak podría avanzar, pero bueno, quién sabe.
Claro, viste, ahí es uno de esos casos en los que Gulak podría ir de favorito, pero por ser luchador conocido, pero también tiene contratos con otras empresas y no suena como un posible interés para la WWE. Y ahí, por ejemplo, es una de esas llaves donde pueden jugarse por la sorpresa y no perder tanto en realidad. Incluso, creo que eventualmente no va a ser solo peleas del torneo, supongo que tendrán alguna otra participación los que vayan perdiendo y ahí podrán seguir utilizando a Gulak, por ejemplo.
Tenemos luego a Zack Sabre Jr. contra Tyson Dux. Y se ha hablado mucho de Zack Sabre Jr. en esa previa, diciendo que posiblemente el mejor luchador técnico del mundo. Y que.
Sobrevalorado.
¡Oh! Y la cuestión, me parece, aquí es tener a Zack Sabre en este primer combate para que se luzca un poco con Tyson Dux, que es un tipo que sabe lo que hace. Así que lo ponen ahí para que le ayude un poco a lucirse. Así que claramente Sabre avanza aquí.
Sí, eso sin duda.
Tenemos a Noam Dar contra el otro de los hermanos Syrah, que como digo, han estado bien promocionados en ese video previo, así que tal vez avanza aquí el otro de los Syrah, porque de Noam Dar no se habló nada. Luego tenemos un combate entre dos tipos de los que no se habló nada en esa previa. Daivari, que es el hermano Ariya Daivari, me parece que es el nombre, contra Jojo Lung. Ahí sí que es una moneda al aire.
Sí, ese es bastante misterioso. Incluso, sí, Jojo Lun, no sé, pero absolutamente nada. Y esto puede ser interesante por eso, en realidad, justamente, una de las cosas interesantes bueno, es interesante de vuelta, pero una de las cosas más llamativas del torneo son ver estos luchadores que no conocemos y conocer justamente otras empresas, capaz, otros estilos. Y bueno, este es uno de esos combates, probablemente no le den demasiado tiempo, tampoco yo creo que la primera ronda que va a ser muy cargada, con muchos combates, no sé si van a darle espacio, pero estaría bueno por lo menos ver quién es Jojo Luni y Daivari.
Sí, hablando de esto, veremos cuánto tiempo, cuántos combates tenemos por show, que irán avanzando seguramente de una hora cada semana. Así que habrá que ver. Tenemos luego Raúl Mendoza contra Brian Kendrick, y en Kendrick se han centrado bastante. Ha sido una bonita historia la que han contado con Kendrick y Tajiri, gente que ya tiene una edad y que en su momento, más en Kendrick, que perdió la oportunidad por hacer tonterías y que ahora está de vuelta para redimirse, es su última oportunidad a 37 años de edad y eso. Así que claramente aquí Brian Kendrick avanza y veremos hasta dónde llega.
Kendrick no fue que entrenó también a Eva Marie recientemente.
Ajá, exacto.
Así que bueno, ya por eso se merece un buen recorrido en el torneo, como premio, por lo menos.
Bueno, viendo los resultados, mucho premio no merece.
Bueno, por haberlo intentado, yo creo que bastante. O sea, que te digan, tenés que entrenar a Eva Marie y te muestren, esto es lo que está haciendo ahora. Enseñarle a pelear, hay que tener voluntad para hacerlo, así que un saludo a Brian Kendrick.
Tenemos luego a Anthony Bennett contra Tony Nese. De ninguno de estos se ha hablado, pero me parece que a Tony Nese, por estar en Evolve y eso, le darán algo más de ventaja.
Sí, también, exactamente.
Kota Ibushi y Sean Maluta. Ibushi claramente va a avanzar bastante en el torneo, no solo por ser quien es, sino también porque lo han promocionado mucho. Fue el último tipo del que hablaron en el show como para cerrar en el main event de esa previa. Luego tenemos a alguien que me sorprendió que no hablaran mucho de él, Cedric Alexander, contra Clement Petuad, que es alumno de Lance Storm.
Sí, a Clement no lo conozco y sí, yo pensé que Alexander iba a ser de los luchadores capaz con más reconocidos o más nombrados porque es conocido por Ring of Honor, por lo menos, pero ahí también es otro combate que no se sabe tan claro el ganador y eso está bueno.
Tenemos luego a T.J. Perkins contra Damac. T.J. Perkins también está claro que va a avanzar por la historia que han estado contando con él, de que tanto tiempo luchando y que no tuvo oportunidades. No se dijo nada de TNA, por cierto. Por supuesto.
Obvio.
Y bueno, T.J. Perkins va a avanzar. Tenemos luego un combate que también se ha
Y
promocionado
perdón,
bien. Sí, dale,
Damac,
dale.
que no es de Mac, ¿no?
Ajá, claro. Porque de Mac, yo pensé primero, yo vi gente que decía, wow, Willy Mac está en el torneo, ¿no? Y no era Willy Mac. Pero también luego pensándolo un poco, Willy Mac no es Cruiserweight, ¿no? Lo verías ahí, pero
Exacto.
con una liposucción para entrar al torneo.
Sí, aparte sabemos que esta vez se tomó en serio el tema de los pesos. Y bueno, no sé cuánto pesa The Mac, pero seguramente se pase de este peso crucero.
Tenemos luego un combate que ha sido también uno que tiene bastante historia, según lo han contado. Johnny Gargano contra Tommaso Ciampa, que es el combate entre los que son equipo en NXT, que se verán enfrentados aquí para ver quién avanza. ¿Y por quién apuestas entre Gargano y Ciampa, Fede?
Apuesto por Gargano, creo que la empresa tiene interés en él y este va a ser como este torneo le va a servir para darle más combates y para probarlo un poco y creo que incluso es uno de los candidatos a ganar, así que me gusta este cruce en primera ronda, tiene historia, está bueno y aparte probablemente sea un buen combate porque son dos buenos luchadores.
Sí, de acuerdo, yo también apuesto por Gargano. Algo que me pareció gracioso fue que durante la previa, Gargano decía, yo siempre he sido luchador individual y estoy acostumbrado a ser campeón y eso. Y aquí en NXT tengo el compañero, somos equipo y ahora nos ha ido bastante bien en NXT y todo. Y después en Twitter vi a Chuck Taylor quejarse, ¿no? De que, bueno, Johnny Gargano al parecer no ha tenido pareja antes.
Sí, es que viste que el mundo de WWE come el pasado de la gente y lo demás, así que es así, no me sorprende.
Tenemos luego a Mustafa Ali contra Lince Dorado, dos tipos de los que tampoco se ha hablado mucho, pero me imagino que Lince Dorado también debería avanzar aquí.
Sí, es más reconocido de los dos, obviamente, y creo que aparte es más o menos de esa zona donde. ¿No? De donde se graba esto y demás, probablemente tenga gente local. No me acuerdo, eso lo había leído hace poco cuando estuve leyendo sobre los luchadores. Así que en esta primera ronda también voy con Lince Dorado.
Tenemos luego a alguien que también se ha contado una historia interesante con él. Se ha hablado de su vida, del hecho de que perdió a su padre y su madre a corta edad cuando era niño. Rich Swann, que claramente va a avanzar, luchando contra Jason Lee aquí, lo cual me anima a decir que si Rich Swann aquí elimina a uno de los participantes chinos, tal vez el otro, Ho Ho Lung, debería avanzar.
Ah, esa es una buena forma de verlo y pensar como suele pensar WWE. Y sí, Rich Swann obviamente es candidato de esta llave. Y me imagino el recibimiento que puede tener. Yo creo que la gente lo va a conocer porque es un luchador muy conocido. Y espero que canten como es Online
Online
Love,
Long,
¿no?
sí,
Sí,
de Lionel Richie.
sería genial.
Ahí está la primera ronda del Cruiserweight Classic. Combates que algunos llaman la atención, no todos son tan espectaculares en el sentido de se enfrentan dos grandes tipos que se encuentran ahí. A partir de la segunda ronda ya podremos tener encuentros que sean más llamativos en cuanto a nombres, pero seguramente tendremos buen wrestling desde el inicio, así que desde este miércoles es recomendable que la gente se esté atenta a cómo avanza el Cruiserweight Classic en la Network.
Sí, viste que cuando empezábamos a hablar de esto faltaban tantas semanas y ahora queremos acordar y ya estamos solo a un par de días. Y sí, por ahora no hay grandes cruces, obviamente se los van a guardar para más adelante. Pero viendo la llave y viendo quiénes pueden ir ganando, hay varias cosas que pueden ser interesantes, varios cruces que se pueden ir dando, que van a llamar la atención. Ya por ejemplo, Gargano y T.J. Perkins se podrían encontrar en la segunda ronda, por ejemplo. Ese es uno que aparte son dos luchadores que los vemos como candidatos muy claros de sus respectivos combates. Entonces ahí ya en la segunda ronda hay un combate interesante. Y bueno, hay varios. Tajiri Grand Metallic, imagínate, también en una segunda ronda se podría dar. Hay varios cruces de segunda ronda que pueden estar buenos. Y bueno, más adelante, obviamente, mientras más avance va a ser más impresionante.
Hablando de torneos, se ha completado la lista de participantes para el PWG Battle of Los Ángeles y tenemos participantes realmente interesantes. Nos habíamos quedado con Kyle O'Reilly y Fénix. Tenemos para completar a Zack Sabre Jr., a Will Ospreay, a Pentagón Jr. y a la sorpresa Yushin Thunder Liger.
Bueno, termina de anunciar a estos luchadores y tiene un enorme plantel para este torneo PWG, porque la verdad son un montón, todos son impresionantes. Obviamente hay distintos niveles, por ejemplo, estos últimos, incluso entre ellos hay una diferencia, obviamente. Thunder Liger es una leyenda, y tenés por otro lado a Zack Sabre Jr., que está en un gran momento y es como el luchador indie así más solicitado o que tiene más premios también en este momento, más campeonatos y lo ponen en todos lados a pelear por títulos y eso. Y bueno, Pentagón Jr., que es genial, también tiene una base de fans tremenda. O sea, es como bastante distintos estos últimos, pero son todos grandes nombres, es genial. Bueno, Will Ospreay, también tremendo 2016 para él. En New Japan no los veo, por ejemplo, de estos cuatro como candidatos, porque bueno, Zack Sabre Jr. ya ganó, incluso fue el año pasado. Pero no, son tremendos nombres. Y esto cierra esto sí, este torneo creo que desde el principio va a tener grandes cruces, porque de todos los luchadores son interesantes. Vamos a ver un montón de cruces de estilos distintos. Y ahora, si ya teníamos hype, me parece, por ver este torneo, ahora es tremendo. Porque eso, uno empieza a pensar los cruces que puede llegar a ver de tantos luchadores, de tantos lados distintos y eso, y es tremendo. Aparte son 3 noches, ¿no? Probablemente sean 2, 3 noches, y van a haber un montón de cosas para ver. Y bueno, se viene, es el semestre de los torneos, es brutal.
Sí, yo quiero ver a Cody, a ver cómo le va, porque estamos en esta posición en la cual él ha dicho que quiere ir a las indies a demostrar que puede dar algo más de lo que ha estado dando en WWE. Y el Bola es el lugar más adecuado para hacerlo, así que será como su prueba de fuego para ver si realmente es como dice que puede mostrar mucho más. Y será genial verlo ahí, a ver cómo se adapta. Será raro también ver ahí a Cody, ¿no? A ver cómo le va.
Sí, la verdad que yo no esperaba tan rápido verlo o sea, verlo en una indie este año, y sobre todo algo como PWG, y que va a tener varias opciones. O sea, hay un montón de rivales que podrían ser muy interesantes y podrían trabajar bien con él. Y yo creo que le puede ir bien en el torneo, probablemente avance alguna ronda, porque hay que aprovechar, ¿no? Es un luchador con renombre, aparte. Es WWE y es muy reciente su salida y está en un buen momento, eso es importante. O sea, es un tipo joven todavía y es uno de los que más me interesa ver, aparte de un montón de nombres, como te decía, que hay. Y también uno empieza a fantasear los posibles cruces y sé, Cody Rhodes contra Marty Scurll, por ejemplo, eso es lo que me encantaría ver, por decir una opción. O sea, hay un montón de choques que pueden ser geniales.
Tenemos cosas para Raw anunciadas, por sorprendente que parezca. Parece que WWE ha pensado que anunciar cosas antes podría ayudarles a no perder rating. Así que genial. Tenemos en primer lugar el regreso de Vince McMahon a televisión. Y esto tendrá que ver directamente con el hecho de que la semana que viene es el draft. Y ya habrá que decidir quién va a ser el gerente general. No ha salido Teddy Long, Johnny Laurinaitis, Vicky Guerrero. Ahora habrá que decidir quién está a cargo de qué marca. Y seguramente iremos con Stephanie McMahon en una y Shane en la otra.
Sí, yo ya estoy deseando que se termine esta historia de que todos quieren, de estos que parecen, ¿no? Del pasado y quieren ser general managers. Y esta pelea que no ha avanzado demasiado hasta estas diferencias entre Shane y Stephanie. Pero no, ya no es una historia que me esté llevando con demasiado interés. Así que estoy deseando, ya aparte con el draft y la división tan cercana. ya es hora de que se tome esa decisión. Y ahí sí empiezan a pasar cosas con respecto a eso. Y no esto que vemos todas las semanas, que uno falta, el otro toma las decisiones, falta el otro. Y se tiran dardos, etcétera. O sea, ya quiero ver una resolución de esto. Y hay que ver qué decide Vince, si será alguna de sus locuras, qué inventará, o si simplemente pondrá uno para un lado y uno para el otro. Pero bueno, es interesante ver qué va a hacer. Y esperemos que... No sé, creo que me gustaría, por ejemplo, ver a Shane en Raw, sería diferente y sería... Porque lo lógico, no sé, uno, yo pienso por la opción más fácil sería Shane en SmackDown, porque es como Stephanie ya ha estado en Raw, pero me gustaría que cambiaran eso, o sea, que justamente fueran por algo distinto, aprovechar el momento y tener a Shane en Raw sería interesante.
Para continuar además con la gran historia de que Undertaker le ganó y dijeron que no iba a tener control de Raw y que siga en Raw.
Claro, si lo vamos a hacerlo bien.
Ahí está entonces esto de Vince McMahon apareciendo. Tal vez hay un Swerve y aparece Eric Bischoff, ¿no? Y se queda con una marca. No creo. Seguramente quedarán simplemente Stephanie y Shane, cada uno por su lado. Así que al menos tal vez un segmento interesante tienen. Es mucho pedir tal vez, pero que Vince haga algo gracioso, qué sé yo. Ahí va a estar. Luego hemos hablado más temprano de Final Deletion. Y tenemos tal vez la versión de WWE. No sé cómo van a hacer esto, pero el New Day va a ir ahí al territorio de los Wyatts, a la cabaña, los han retado, y se van a encontrar ahí. No sé si estará el señor Benjamin o algo, pero ahí se van a enfrentar, Fede.
Sí, yo creo que sin señor Benjamin no va a ser lo mismo, porque es uno de los grandes aportes de Final Deletion, y realmente espero que no traten de hacer algo tan extraño y tan absurdo, porque... Ya le tengo un poco de terror con The New Day, que son bastante, justamente, esa beta de humor y de hacer cosas graciosas y de la burla. Les tengo un poco de miedo. Y por otro lado, el lado sobrenatural de los Wyatts, que la WWE lo usa a veces de formas bastante, digamos, naif, ¿no?
Ajá.
Entonces tengo miedo de que esa combinación, ¿no? De cómo usan lo sobrenatural de los Wyatts, en vez de hacerlo, bueno, no suelen mostrarlos como oscuros y no sé, algo maduro. Es, yo me acuerdo cuando la rivalidad con Undertaker y Kane, por ejemplo, ¿no? Los rayos aquellos y los efectos que eran bastante justamente así como tontos, y tiene esa cosa de que me da bastante miedo, yo te digo, esa mezcla, cómo pueden llevarla a cabo en este segmento, y sobre todo porque teniendo en cuenta el éxito que fue Final Deletion, que intenten subirse al carro, digamos, ¿no? Aprovechar el tirón. Es todo bastante terrorífico, no en el buen sentido, pero ojalá que nos sorprendan, ¿no? Y que no vayan por este camino y sea un buen segmento.
Creo que la gran diferencia aquí es que en el caso de los Hardys y de Final Deletion, ellos dijeron, ya nos cansamos ya de todo, vamos a ir, que todo sea gracioso, no hay que ir en serio. Y llevaron todo al extremo y fue muy gracioso, y por eso quedó genial. Me parece que en este caso van a querer venderte la historia un poco más tomándose en serio, por esto de los Wyatts y cómo Xavier Woods está preocupado por lo que puede pasar. Y eso tal vez le quita un poco de lo divertido que pueda tener el segmento, y tal vez queda bastante mal, queriendo imitar un poco lo que hace Lucha Underground, más que lo que hizo TNA con el Final Deletion. Así que queda a ver nada más cómo es que lo hacen, qué tan extremo es hacia dónde van. Recuerdo aquella vez que presentaron a los Wyatts por primera vez en televisión y había la cámara que iba a ver la cabaña y iba encontrando a los miembros de la familia hasta que Bray le da la bienvenida en la cabaña. Y recuerdo que fue un gran segmento para presentarlos. Tal vez por ese estilo podría salir bien, pero con el New Day involucrado y ya me imagino la cara de Big E viendo a la gente por ahí, ¿no? Y reaccionando. No sé qué esperar, pero habrá que ver qué presentan finalmente en Raw.
Que exactamente, yo me imagino a los New Day en esa situación y es como, o sea, una película de Scooby-Doo, ¿viste? Es algo de ese estilo, así. Esa mezcla, justamente, del terror y lo cómico, pero a ese nivel. Y me da justamente terror y no del bueno. Pero la cuestión con Xavier Woods creo que es ahí lo que puede salvar un poco la dinámica, pero bueno, estamos hablando así, adivinando, esperemos que sea una sorpresa para bien.
Luego tenemos algo más para Raw. Algo más de lo importante, porque también está por ahí Sasha Banks contra Dana Brooke, pero eso no es tan importante que digamos. Lo otro que llama la atención de este Raw, tal vez, es que ya retó Zack Ryder a Rusev en SmackDown, pero Rusev quiere que Ryder lo rete cara a cara, así que se encontrarán, habrá un segmento por ahí, y ahí quedará seguramente el combate para el próximo pay-per-view. Y a ver, pues, que están aprovechando a Zack Ryder, luego de esta victoria que tuvo en el pasado Raw, para darle algo, y a ver qué tan bien sale este cara a cara entre Rusev y él para promocionar ese combate que sería en Battleground.
Qué horrible. Yo pienso Zack Ryder como retador y sufro así, lloro. Mi corazón llora. Porque nada, es tremendo que tenga un push después de, o sea, que su último gran momento haya sido ganar el Team USA versus el resto del mundo. Es muy, muy tremendo. Es un combate que fue tan malo. Yo creo que no deberían recordarlo. O sea, incluso creo que pueden omitir, por suerte, la oportunidad la ganó, según leí, porque obviamente por ahora no miro SmackDown, pero la ganó ahí. No sé contra quién fue que peleó, contra Sheamus.
Sí, ganó un combate con Sheamus y luego retó. Así que al menos no es solo con esta victoria en el nada tiene sentido match, sino también con la victoria sobre Sheamus.
Exactamente. Porque yo no quiero recordar ese combate. O sea, todo lo que puedan hacer para evitar mencionarlo va a ser bienvenido. Y nada, Zack Ryder no me parece una buena opción. No es para nada un luchador de mi gusto, de mi agrado. Incluso, o sea, viendo tantas opciones con un roster tan amplio, Zack Ryder es, pero de la que menos me llama la atención. Obviamente, o al menos es lo que espero, va a ser solo otra victoria para Rusev. Espero que no lo alarguen demasiado. Y nada, era lo que temíamos, que comentábamos antes en otros programas, hablando de que si se terminaba ahora la rivalidad con Titus la semana pasada, tenían que salir muy rápido una rivalidad de cara a Battleground y no iba a poder generar demasiado interés. Y todavía pones a Zack Ryder, que me parece que, si bien tiene una buena base de fans, es el tipo que genera fans, me parece, con catchphrases y que no te va a dar una historia demasiado interesante. Su estilo de combate tampoco me parece que sea llamativo, que pueda combinar bien con Rusev, aparte, como combinaban bien con Titus. O sea, es más el tipo de, no sé, que pueda hacer un comeback, que pueda recibir una golpiza y de repente meter sus dos o tres movimientos característicos, levantar a la gente con eso, you know it. Pero no espero nada de la rivalidad, no espero nada de los combates. Es bastante decepcionante tener a Rusev como campeón y ponerlo contra Zack Ryder.
Ese es el Raw de mañana. Si tienen ganas de ver a los McMahon discutiendo en el ring, es el programa para ustedes. A ver si ofrecen algo más que llame la atención. Eso del New Day y los Wyatt tiene potencial. Habrá que esperar a mañana. Pasemos a otra cosa. Hemos hablado más temprano del Final Deletion y lo saco de nuevo porque es un tema que nunca pasa de moda. Y ha logrado hacer que Impact tenga el récord de audiencia desde que está en Pop TV por toda la promoción que venía detrás. Y el rating de Impact, pues, subió bastante. Esto era de esperar, tal vez, por toda la promoción que había y todo el hype. Lo importante será ver si este aumento se mantiene para la próxima semana. Si la gente decide quedarse a ver Impact luego de eso, si le llama la atención, si se engancha alguna historia. Y dice, bueno, hay que darle una oportunidad a TNA, como lo ha hecho Fede. Y a partir de la próxima semana, pues, la audiencia sigue alta. El problema es que a partir de la semana siguiente a esta, Impact Wrestling cambia a los jueves. Y siempre que ha cambiado de día o de hora, ha sido complicado porque los fans están acostumbrados a ver el programa en cierta hora, en cierto día, y de pronto se tiene que cambiar. Me imagino que esta semana en Impact habrá mucha mención al cambio. Se pondrá mucho énfasis en el hecho de que ahora estamos los jueves, la próxima semana, jueves, no se olviden sintonizar. Por lo cual tal vez se pueda reducir esto, pero igual es preocupante. Pero ahí está, Impact Wrestling saliendo del martes, yendo a los jueves, anticipando el cambio de SmackDown para que no le coma el rating, porque sería preocupante, sería una muerte segura estar compitiendo con SmackDown.
Sí, me parece que es una una movida lógica, una lástima en realidad, pero por ese tema, como decías vos, un programa de televisión que tiene cierto día que vos sabés, no sé, imagínate que te cambien Raw de los lunes, ¿no? Que para nosotros ya es rutina, rutina lamentable a veces, dura, pero rutina al fin. Y sí, y justo en este momento, perdón. Ah, ahí está.
Ah, ¿qué pasó?
Justo, no, estaba aclarándome un poco la garganta.
Dale, dale.
Justo en este momento que están aprovechando, que lo tendrían que aprovechar para ganar gente, porque todos esos miles, ¿qué cuántos son? 100.000, ¿no?
Sí, más o menos, ajá.
Si vos pensás que, no sé, por lo menos un 10% de esa gente, que es un porcentaje bajo, vuelva esta semana, ya es bastante, o sea. Todo suma, ¿no? Lo que sea de esos 100.000 que se queden es valor agregado, es algo que suma. Y hay que aprovechar. Aparte, Destination X puede ser interesante, tiene una buena cartelera. Y creo que no pueden sacar algo bueno de este momento, a pesar del cambio. Y lo del cambio es una reacción lógica de competir con SmackDown justamente en un momento que están levantando TNA o que promete. Que las, al menos las noticias no son morale down, ¿no?
Ajá.
Como se suele decir en el mundo de las noticias de internet, de las noticias de wrestling por internet, creo que hay que aprovechar todo lo que pueda hacer TNA para no competir directamente, para no hacer cosas que le puedan perjudicar en cuanto al público. Entonces, es una jugada muy clara y bueno, eso. SmackDown se pone los martes, va a ser en vivo, aparte. Era una locura quererlos enfrentar, que tiene ella tenido sus ideas de enfrentarse en el horario con WWE, pero me parece que está bueno que ahora entiendan que no es el momento y que solo les iría mal.
Veremos cómo reacciona la gente en cuanto al rating aquí con los cambios para Impact Wrestling, especialmente porque SmackDown seguramente le irá bien con esto de pasar a los martes, y especialmente por esa primera edición que va a tener el draft, que seguramente tendrá mucha audiencia. TNA es lo que tenemos que fijarnos ahora, cómo le va a partir del cambio. Aprovecho para mencionar un poco la idea que tengo de cómo iría ahora la agenda del podcast semanal, porque se mueve mucho a partir de este cambio de SmackDown. Lo que he pensado es, bueno, post-Raw no se mueve porque sigue igual. Luego los martes habría un post-SmackDown, porque como el miércoles, como Inbox vendría el martes, la gente tal vez querrá preguntar no solo de Raw, sino también de SmackDown. Así que Inbox pasaría el miércoles y tendríamos un post SmackDown los martes. Luego los jueves tendríamos el mixtape, comentando además ahí Lucha Underground y Ring of Honor. Lucha Underground va a terminar la temporada ya, así que luego tendríamos más espacio para otras cosas. Y finalmente el viernes estaría Florida Vice para comentar Impact Wrestling y NXT. Y así movemos un poco la agenda, pero creo que queda bien.
Sí, suena bien y... Y qué interesante, el anuncio. ¿Ya se sabía que iba a haber un post SmackDown? ¿O este es el anuncio oficial?
Este es el anuncio oficial.
Bueno, así que... ¿Y quién va a estar? ¿Ya se sabe?
Walter va a estar, pero tal vez en esa primera edición del draft podrías estar tú también.
Sí, yo estoy interesado en, obviamente, en estar en otro momento histórico de Arras de Lona, ¿no? Que sigo sumando para mi currículum, ¿no? Para, no sé, cuando alguien me presente en un Hall of Fame o algo... Y se recuerden grandes momentos. Tenemos. Ya vamos teniendo unos cuantos. Arras de Lona 100. El famoso 38, el de Takeover. Bueno.
El de Final Deletion.
El de Final Deletion el otro día. Así que. Yo encantado de sumar momentos históricos a Arras de Lona.
Ajá. Y estaba pensando en esto, así como hay comentaristas en WWE para Raw y SmackDown. Tú te quedarías con Roy y Walter estaría en SmackDown, ¿no? Para los pay-per-views incluso, tal vez.
Eso es bueno también.
Porque si no, van a morir por estar en dos pay-per-views al mes.
Claro, es que ese es el tema, exactamente. Ahora con este nuevo calendario de pay-per-views, no sé si vamos a aguantar. No somos John Cena para aguantar ese ritmo de trabajo.
Vamos, ahora hemos hablado del Impact y el de este martes. Tenemos Destination X, algunos combates anunciados. A ver qué tal. Tenemos primero una Fatal 4-Way por el título de las Knockouts. Siena contra Gail Kim, contra Jade, contra Marty Bell. ¿Qué te parece este combate en el papel, Fede? ¿Te llama la atención ver estas cuatro mujeres luchando por el título?
Sí, la verdad que sí, porque no he visto demasiado de las mujeres de TNA. El otro día Jay me llamó un poco la atención en el combate, en el Street Fight que tuvo. Y bueno, quiero ver a la campeona, quiero ver cómo está el nivel. Y bueno, capaz que un Fatal 4-Way no es lo mejor porque no van a lucirse tanto. Los combates estos de varias esquinas por lo general tienden a ser dinámicos, con un momento para cada una y mucho tiempo fuera del ring y demás. Pero va a ser por lo menos una muestra, que es algo que a mí me interesa ver en este momento. Así que es un combate femenino que me llama la atención. Algo bastante raro por lo general.
Tenemos luego, sí, a mí también me llama para mencionar un poco, va a ser un buen combate porque están las tres luchadoras, las mejores luchadoras del roster y Marty Bell, y no creo que salga mal, así que a ver también qué deciden, ¿no? Me imagino que Siena retendrá, ganándole no a Gail Kim, sino a Marty Bell tal vez, o a Jade, y así seguimos con la rivalidad y esto, además que no hay mucha más división femenina, algo de historia tendrá que salir de aquí. Tenemos luego un ladder match con el puesto de retador al título de la X-Division en juego. Trevor Lee contra Andrew Everett, contra DJC, contra Mandrews, contra Rockstar Spud, contra Braxton Sutter.
Bueno, esto también puede ser muy interesante. Tiene varios nombres que me gustan. Trevor Lee me encanta. Y Mandrews también. Obviamente esto va a tener un montón de spots. Esto es un ritmo también, me imagino un ritmo alto. Los ladder match siempre son divertidos de ver. Y está bueno tener ya un retador para ver lo que pasa más tarde, aparte en el main event con el X Division title. Así que interesante, casi todos me llama la atención de los que participan, excepto, ¿cómo es? Nunca me acuerdo el nombre de pila de Sutter, Braxton. Braxton es, algo así.
Sí, es Braxton, el que era Pepper
Braxton, ahí va,
Parks.
ese mismo. Ese no me llama demasiado, no lo conozco tampoco. Pero Andrew Everett también, es un tipo que no es de mis favoritos, pero en este tipo de combates puede lucirse. Aparte, tiene esa alianza con Trevor Lee que puede dar algo de juego, así que otro combate interesante. Pinta bien la cartelera.
Si tengo que apostar por alguien que gane aquí. Ah, considerando que. Uf, para eso hay que hablar del main event también, pero. Para dar un ganador, tal vez. Si continuamos la historia de Braxton Sutter, podría ser él. O podría ser incluso alguno de los de. No, pero ya luchó. Bueno, mejor no, porque hay que hablar del main event primero.
Claro.
Pasemos a hablar de lo siguiente, que es Drew Galloway contra EC3, al parecer en un Street Fight.
Bueno, eso también es un combate interesante. Yo, cuando hablamos el otro día de Impact, destacaba lo bien que me pareció que están usando a dos luchadores que estaban en la órbita del título para mantener esta rivalidad, tenerlo fuera del campeonato, que aparte va a estar muy movido, porque ya vamos a hablarlo ahora cuando hablemos sobre el main event, pero ya tiene varios nombres alrededor. Y un Street Fight, sobre todo el estilo de Drew Galloway, creo que le puede quedar bien. A EC3 no le he visto demasiado, así que no he visto este tipo de combates que ha tenido, así, no sé si cómo es en este tipo de luchas, pero es un combate que me llama mucho la atención también. Aparte de los grandes nombres de TNA, y el enfrentamiento que tuvieron también el otro día, la promo estuvo buena. Sé que es una otra rivalidad que está para ver y que creo que puede lograr sumar gente, ¿no? Es parte de lo que vimos la semana pasada. Y yo creo que te dejaban ganas de ver este combate, ver la rivalidad, los enfrentamientos que han tenido y eso, la promo anterior, cuando se fueron también a los golpes. Así que otro combate interesante y no sé bien quién puede ir de ganador, no sé qué planes tienen a futuro. Ahí también tendría que tener en cuenta un poco la historia de los últimos tiempos y no la tengo tan clara, pero sin duda es un combate que quiero ver.
Sí, también me parece que este combate sería como un paso más de cara a un combate más grande entre ambos, porque vienen con este conflicto de estar retándose y todo, pero es el primer combate que tienen uno contra uno, y no creo que sea el último, por lo cual habría como un final tal vez un poco empañado por alguna circunstancia para que haga una revancha después, dependiendo también de lo que quieran hacer con ellos más adelante. Algo también relacionado tal vez con el main event de este show. Pero ahí está. Es un combate que al menos, quitando esto de la historia y tal vez el ganador y lo que podría pasar, Está claro que va a ser llamativo por los spots que puede haber y por la agresividad de que sea un Street Fight y todo. Así que debería estar bastante bien. Tenemos luego el Main Event, que es el combate en el que se enfrentan los campeones mundial y del X Division, y ambos títulos están en juego. Bobby Lashley enfrenta a Eddie Edwards, y es un combate que es muy llamativo por esta estipulación de los dos títulos en juego, y que por eso mismo puede ser, tal vez da para pensar en quién sería el ganador.
Sí, porque como decíamos, ver a Lashley como campeón de la X Division sería complicado porque no tienen rivales, creo que en esa división que puedan ganarle a Lashley. Aparte, o sea, sería extraño ser campeón mundial, perder contra alguien de la X Division sería, no sé, extraño capaz. Y a la vez, no sé si veo a Eddie Edwards ganándole a Lashley el título mundial, pero ahí es cuando entra en juego la amenaza que hizo
Mike Bennett.
Mike Bennett, de arruinar el show. Y es que cuando yo creo que es muy probable que aparezca en el main event y tenga algo que ver con el resultado. Pero la lucha ya de por sí me parece interesante. Tengo ganas de ver a Lashley de vuelta. A ver cómo funciona con Eddie Edwards, que no estoy acostumbrado a verlo en solitario, así que es un combate, creo que me interesa, en este caso me interesa más ver el resultado que el combate en sí, que tampoco, como digo, va a ser, o sea, también es llamativo, pero creo que ver qué van a hacer con los títulos es lo que más genera expectativa en esto, la posible participación de Bennett, vamos a tener un retador también, tenemos en la vuelta a Drew Galloway y Ethan Carter, entonces hay un montón de cosas en juego a la vez, más allá de dos títulos. O sea, ¿qué te parece un combate con tantas cosas en juego? Es obviamente que llama la atención.
Sí, yo apostaría por Eddie Edwards, por esto de Bobby Lashley, que siendo campeón de ambas cosas es raro de ver porque no habría quien le gane. Así que, interesante. Y yo, además, el combate creo que va a ser muy bueno, por lo cual tengo hype por ver este main event, tanto por el resultado como por el combate. Así que este Destination X, así en el papel, llama la atención y debería crear audiencia, incluso ayudándose con lo de Final Deletion de la semana pasada. Tenemos a Roberto en la línea. Roberto, hola. O está por ahí o no está por ahí.
Parece no.
Parece que no está. Vamos a ver. Le corto por aquí. Y le vuelvo a llamar. Porque quería comentar algo.
Hola.
Hola Roberto, ¿qué
Ahí
tal?
está.
Ah, le quería hacer una. Yo tengo como una especie de teoría para lo que va a pasar con Mike Bennett este martes en Impact Wrestling. Y es que como he visto, creo, recientemente que Moose ha cancelado una participación en un evento independiente por motivos contractuales, si no me equivoco. Creo que Moose ya ha firmado con TNA y creo que podrían hacerlo como que Mike Bennett al comienzo del show o en la mitad se pare en medio del ring y dice, no, o sea, el show no va a continuar hasta que me pongan en el main event y yo me voy a quedar aquí hasta que Dixie Carter salga y bueno, y sale Dixie Carter o Bill Corgan y dice, no. Ah, ¿no te quieres mover? Pues yo te traigo a alguien que te mueva. Y entra Moose y ya pues le pico un spear, algo así, ¿no? Y lo saca del ring y algo así, pues haciéndolo debutar, como, no sé, como que el de seguridad, algo así, pues, ¿no?
Mira, tenía justamente este tema como el siguiente para comentar, y es que Moose ha cancelado una fecha indie el 12 de agosto, porque dice que tiene un compromiso contractual, y sabemos que TNA graba televisión ese día, el 12 de agosto, por lo cual, si es un compromiso de contrato, implica que Moose ya ha firmado un contrato, y eso no quiere decir que vaya a debutar el 12 de agosto, sino que incluso podría debutar este martes, porque TNA graba televisión este mismo martes, va a pasar el Destination X en falso directo, por lo cual Moose podría aparecer tranquilamente, así que yo veo tu teoría como muy posible, y es más, sería interesante ver a Moose ya en WWE aportando algo desde ahora.
TNA.
Ah, es cierto.
Ahí te traicionó.
El
Pero no.
subconsciente de ver a Moose
Exacto.
WWE y tanta gente, tanto rumor de que estaría ahí, pero no.
A mí me llama la atención, sí, es una teoría que tiene sentido. Pero pensando un poco más a largo plazo, Mike Bennett no lleva demasiado tiempo, ha tenido un par de rivalidades interesantes, pero por lo con Moose. Si bien puede funcionar. Musculo tiene que ganar lo primero que haga, ¿no? Su primera rivalidad tiene que ser una victoria. Y no sé si me gustaría para el momento de Bennett, que sufrió una derrota en otra historia. Así que solo por ese lado es que no me termina de convencer capaz, pero sí me llama la atención ver a Moose en la Impact Zone. Más que ver a Billy Corgan salir y gritarle stop a Bennett.
Mira, ahora para combinar ambas teorías y las ideas, creo que Moose podría aparecer el martes, pero también creo que Bennett va a intervenir en el main event, por lo cual si aparece Moose, tal vez no tendría que ver directamente con Bennett.
Sí, podría.
Sí, bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
Sí, para continuar con lo de Destination X, yo pensaba en que en el main event podría intervenir quizás David Richards, porque no tengo constancia si ya está totalmente recuperado de su lesión que tuvo a comienzo de año. Y quizás, si es que está recuperado, podría hacer un regreso y como que costarle la victoria y así como que ir con mi teoría que había dicho hace un mes, creo, sobre que podría ser una rival entre ambos para Bound for Glory, quizás.
Es verdad que David Richards lleva bastante tiempo fuera y tampoco tengo claro cómo va el tema de su lesión y en qué etapa se encuentra de la recuperación y eso, por lo cual no descarto que aparezca. Estaría bastante bien también para aportar a una posible rivalidad y eso. Así que, interesante. ¿A ti qué te parece, Fede?
Sí, en el chat Nicolás dice que hasta donde él sabe estará fuera todo el año. Así que hay que tener en cuenta eso, pero sí, una rivalidad David Richards y Edwards puede estar bien, si bien no soy muy fan de David. Y bueno, como es una rivalidad de un tag team, de dos amigos, puede haber, ¿te imaginas un Final Deletion entre Richards y Edwards? O sea, eso sí sería...
Tenía un lobo.
Broken Richards, ahí...
Y Eddie Edwards es peor actor que Jeff Hardy, por lo cual sería más genial aún.
Pero no, hablando en serio, creo que puede estar buena una rivalidad entre ellos. Y sí, pasa que hay tantas posibilidades para este main event que cualquier cosa puede pasar, lo que se nos ocurra. Y más en TNA, que me parece que en ese caso es bastante impredecible y está bueno.
Uh-huh. Bueno, Roberto, ¿algo más? Sí, cuéntanos. Sí.
¿Se imaginan ustedes que, digamos, no, o sea, Broken Matt ya derrotó a Jeff Hardy, ¿no? A Brother Nero lo derrotó, lo borró de la existencia. Y ya, pues, como Broken Matt logró su objetivo, ¿se imaginan que el martes apareciese, o sea, de la nada, así como, otra vez soy Big Money Matt, porque ya, pues, ya derroté a Jeff Hardy, ya terminó eso de Broken Matt, y así como que, ya, pues, o sea, ahora es hora de volver a como era antes, algo así?
Sería tal vez un poco brusco, como que muy repentino, pero tendría sentido porque el motivo por el cual se convirtió en Broken Matt fue la rivalidad con Jeff y este ataque que tuvo sobre la mesa y todo. Y ahora que se lo ha quitado encima, podría volver a ser el Big Money Matt y serlo como lo era antes sin ningún problema. Yo no tendría problema con que eso sucediera. Pero también está el hecho de que después de tanta locura y todo lo que hemos visto de él, quizá quiera continuar con ese personaje. Hasta qué tan lejos lo quiera llevar es cuestión suya. Por lo cual, ambas posibilidades me parecen viables.
Sí, a mí me gusta el Broken Matt. Es genial. Algo que tiene Matt Hardy, no se puede negar, es que hace muy bien los personajes. Eso siempre es... O por lo general, por lo menos, los personajes yo le he visto siempre han sido geniales. Y no, Broken Matt me parece que da para seguirlo. Aparte, ayuda a mantener todavía esta cosa del Final Deletion y todo lo que generó. Es como que si sacas a Jeff Hardy de circulación, porque no sé, está borrado de la existencia, y Matt Hardy deja de ser Broken, va a ser más fácil olvidarse de la rivalidad y de todos esos gratos momentos que vivimos. Entonces yo quiero seguir viendo a Broken Matt y recordar sus frases por un tiempo, que venda más camisetas. Así que yo quiero seguir viendo a Broken Matt un tiempo más en Impact.
Bueno, Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Sí, bueno, ya para irme, ¿qué opinan de ustedes del torneo este que esto tiene
el Bound for Glory Playoff de los 8 competidores que van a estar como una mini Bound for Glory Series para sacar al retador del título mundial?
Ah, esto de hacer los torneos es siempre beneficioso porque te da un... El torneo en sí mismo es una historia y hace que el ganador se ponga over por el proceso de haber estado en el torneo. Por eso yo estoy a favor de que haya un torneo así para conseguir retador y eso, como era la Bound for Glory Series. Y simplemente dependerá de ver cómo lo llevan, cómo lo hacen, cómo lo promocionan. Y si es efectivo, puede ser beneficioso para TNA. A mí siempre me han gustado los torneos, así que estoy a favor de que sean así como lo está planeando hacer.
Sí, yo no tengo, la verdad, que mucho que agregar porque Alessandro ya dijo más o menos todo lo que pienso al respecto. Me encantan los torneos, me parece que dan oportunidades de cruces nuevos a veces, dan oportunidad para rivalidades, dan un montón de juego un torneo por lo general, y genera, es un retador creíble, así que totalmente de acuerdo y esperando verlo. No sé si hay luchadores anunciados o algo, no sé.
Matt Hardy, Siegfried y Doug Galloway, según he leído.
Bien, así que puede ser interesante sin dudas. Y como eso, los torneos son geniales casi siempre, así que espero que no sea una excepción.
Bueno, Roberto, ya hablamos luego contigo, cuídate.
Bueno, ya. Ah, diciendo aleluya porque el Fede y Capu tienen algo en común, odian a David Richards.
¡Oh! Sí, eso es cierto, podríamos hacer eventualmente un tag.
Una tregua.
Sí.
Bueno, Roberto, un saludo, nos vemos.
Chao.
A ver, vamos a ver, ¿alguien más que quiere entrar por aquí? Yo creo que si Matt se mantiene siendo Broken, todos los combates suyos a partir de ahora deberían ser en su casa, ¿no? Ahí en el territorio, con el señor Benjamin preparando el campo.
Sí, y aparte eso, el Broken nos da la chance de ver de vuelta al señor Benjamin, que fue un gran personaje. Y claro, porque aparte yo pensaba, antes de Final Deletion, para mí iba a perder Matt Hardy, y ahí sí se iba a acabar el Broken Matt. Pero ahora que ganó, bueno, supongo que eso, que lo tiene que seguir usando. Y todavía da para mucho, sobre todo en alguna rivalidad así, lejos de los títulos y demás. Puede volver a usar estos segmentos. Es un personaje que da juego. No se me ocurre ahora qué tipo de rivales le pueden poner para tener una historia. No necesariamente de este estilo, porque sería intentar repetir algo que no va a funcionar, o sea, no va a haber otro Final Deletion. Pero sí se pueden usar ciertos aspectos del personaje en otras historias y puede estar bueno.
Me parece que tenemos a Andrés en la línea. Andrés, hola.
Hola, buenas tardes, o buenos días, no sé.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Cuéntanos.
Quería hablar, bueno, me perdí los primeros 20 minutos de programa, así que no estoy seguro si se hablaron en detalle de Brock Lesnar versus Mark Hunt, pero más que la pelea en sí, quería hablar sobre el acuerdo de UFC con WWE. No sé si podrá continuar. Tenía entendido el contrato de Lesnar terminaba en WrestleMania 33, pero no sé si, pero creo que lo habían renegociado. No sé si va a ser, si lo extendió. Uh-huh. Pero ¿ustedes creen que seguirá este acuerdo? ¿Que pasará UFC, no sé, a Ronda Rousey o a otras de sus estrellas para, no sé, un WrestleMania, un SummerSlam en el futuro, o este mismo SummerSlam?
Primero, por el lado de UFC, creo que está claro que lo querrán tener de vuelta a Lesnar en uno de sus shows, porque ganó su pelea. Si hubiese perdido, habría sido la historia distinta, porque igual es Lesnar, tiene un nombre, y tal vez tenerlo de vuelta habría creado expectativa en pay-per-views y eso. Pero que haya ganado hace que seguramente quieran aprovechar eso y quieran tenerlo de vuelta y darle otra pelea para crear más hype y crear más ventas de pay-per-view y todo. Por lo cual yo estoy seguro de que UFC querrá negociar con WWE para tener algo más de él. Y WWE, ante esa circunstancia, podría decir, ok, te damos a Lesnar de nuevo, pero queremos algo a cambio. Y así podrían pensar un poco mejor en qué querer, ¿no? Porque dijeron Paige VanZant, pero no hay nada claro sobre lo que harían con Paige en su show, cómo la usarían, qué harían con ella. Tal vez Ronda Rousey más adelante, quién sabe, pero tampoco veo tanto beneficio que pueda sacar WWE de eso, porque sería una aparición de alguien para hacer algo y poco más. No sé si realmente para hacer un combate de wrestling, no sé quiénes estarían interesados de UFC para hacer algo así, más allá de Ronda, que sabemos que tiene un interés por hacer wrestling incluso. Tom Lawlor, ¿no? Que está por ahí, pero en UFC ni siquiera le prestan atención. Y por eso creo que para WWE no es tan beneficioso este acuerdo, más allá de la credibilidad que le pueda dar a Lesnar por la victoria como la que tuvo anoche. Para UFC sí que creo que ellos son los que están interesados en tener a Lesnar de vuelta.
Sí, Dios, igual. Además, Lesnar no solo ganó, sino que fue dominante. A mí me sorprendió, ¿no? Pensé que incluso sí podría pensar que podría ganar, pero no pensé que iba a ganar de esa forma. Fue bastante impresionante en ese sentido, a pesar de que el combate a la vista no me gustó mucho. Bueno, me gusta el wrestling un poco más de parafernalia, pero fue sorprendente en ese sentido. Uh-huh.
El tercer round fue dominante de Lesnar. El tercero sí que fue.
Tacleó, sí, pero me sorprendió bastante porque uno pensaba, no, tal vez iba a recibir más o esas cosas, pero uh-huh. Se manejó bien. Fue como de libro, tenía que evitar los golpes y llevarlo todo al suelo y cumplió el papel. Pero pensé que Brock pegaba más fuerte, sí. En el último round pegó bastante, pero no consiguió el knockout. Uh-huh. Quería hablar del reinado de Ambrose. Sé que no ha pasado un mes, pero es interesante hacer estas como comparaciones un poco con Reigns. Yo soy de los que cree que es más divertido como campeón Ambrose, ¿cierto? Sé que Reigns es mejor luchador, yo no encuentro mejor luchador que Ambrose en la actualidad, pero me parece que sus segmentos son mucho más divertidos, por lo menos sobre todo en SmackDown, a pesar de que Fede no lo ve, pero creo que ahí es donde más luce. No sé si a ti te parece o a les parece que es así o prefieren a Roman como campeón, haciendo esta comparación tal vez algo temprano.
Es cierto que Dean Ambrose, por el hecho de tener más personalidad, es un campeón más interesante de ver en segmentos y eso. Roman, más bien, es para tenerlo en combates y que sea ahí y que luzca como el campeón, pero más allá de eso, no ofrece tanto en cuanto a desenvolverse como alguien que te llama la atención ver. Y en eso Ambrose tiene ventaja. Pero el tema es que no lo han tratado tan bien como a Roman en el buqueo, y por eso no luce tan imponente como el campeón. Tú lo ves ahí y dices, bueno, tiene el título, pero no me creo aún que sea el campeón realmente, por el hecho de que viene de perder con Lesnar y viene estando en rivalidades de Midcard y no ha hecho tanto impresionante en el show, no le han dado tanto espacio como a Roman sí en el main event en cada show y ganando rivalidades, ganando todos sus combates. Por eso es distinto. Por un lado está la personalidad y el entretenimiento que puede tener sus segmentos y por el otro la credibilidad y el aura de campeón que pueda tener, Fede.
Sí, totalmente. Eso último que dijiste es lo que más destaco, de que Dean Ambrose le falta eso, esa cosa de tipo importante, que lo veas y digas, bueno, este es el campeón, esta es la cara, este es el tipo a vencer. Cuando pelea Dean Ambrose, nos detenemos todos, vemos, porque queremos ver si alguien le puede derrotar. No pasa eso, bueno, que pasaba con Roman Reigns, decir, bueno, alguien le va a hacer una cuenta de tres en algún momento. O sea, Dean Ambrose no me genera eso, pero sí, obviamente es mucho más entretenido para los segmentos. Y también el problema es que se ve que su título ha quedado como algo secundario en la historia, porque lo que importa es el combate de los X-Shield. Aparte está la suspensión de Roman Reigns, que también creo que le ha quitado un poco de juego, obviamente, un montón de juego a la rivalidad. Entonces, claro, esta primera parte del reinado de Ambrose tiene como estas estas decisiones de buqueo que lo dejan como algo secundario a él, que es el campeón, pero bueno, que no importa en realidad, lo que importa es que van a pelear los tres y todo lo que importa es el Rollins, importa Roman Reigns, y es como que bueno, te hace el campeón porque justo es el tipo que justo tiene el cinturón, pero eso es lo que genera para mí. Y con un buqueo correcto puede llegar capaz en algún momento. Y con buenos combates también, que para mí es lo que le falta un poco, tener algún combate decisivo, algún combate que lo logre poner realmente over y como un tipo que diga, bueno, puede tener victorias impresionantes, que creo que es lo que le falta, y con eso podría ser, sí, un buen campeón y dar segmentos más entretenidos que los de Reigns, seguro.
Sí, no tengo nada más que agregar, eso sería todo.
Ok, Andrés, un saludo para ti, nos vemos.
Igualmente, adiós.
Chao, chao. Bueno, hemos agotado los temas por el día de hoy, hemos conversado sobre varias cosas, hemos tenido un par de llamadas y le agradecemos a la gente que ha estado con nosotros en el chat y hoy comentando tantas cosas que tenemos de Lesnar, de UFC, de WWE de TNA incluso hemos hablado bastante, así que hemos abarcado varios temas, Fede, y estaremos de vuelta contigo mañana en Post Raw comentando aquella aparición de Vince McMahon, lo que hagan de cara al draft y tantas otras cosas, así que esperemos que tengamos una edición de Raw que sea al menos un poco mejor que la anterior.
Sí, lo que no creo que pueda ser mejor es el Post Raw, porque fue un gran momento el de la semana pasada. Pero bueno, esperemos que por lo menos haya algo bueno, o un buen show de WWE, o un buen arras de lona. Pero un buen rato vamos a pasar seguro, sea como sea. Vamos a estar conversando acá con quienes quieran estar cerca. La gente sigue preguntando por arras de corazón, vas a tener que tomar alguna decisión al respecto.
Y es que yo ni siquiera sé cómo va el concepto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntarnos a hablar de nuestra vida privada, ¿no? De nuestra vida sentimental y poco más. O sea, recibir llamadas. Es un poco raro de organizar, pero quién sabe.
En algún momento se va a tener que dar, porque Arras de Lona es muy fanservice, así que va a pasar. Pero no, hoy me estoy contento de haber podido hablar bastante de TNA, que es. Soy su nuevo fan, quiero defenderlos, así que quedamos con hype para la semana que viene y para seguir en Arras de Lona en todo lo que hay para conversar y ver.
Como les decimos, estamos de vuelta mañana en Post Raw, directo luego de que suceda Raw. Estaremos también luego con Inbox, con tantas otras cosas, así que estén atentos a arrasdelona.com y si no están suscritos aún en la página, vayan ahí y suscríbanse, tenemos contenido nuevo todos los días. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.